Esto es El Cenital, con Arturo Heredia. Dando luz al arte.
Muy buenas tardes, nos encontramos en otra emisión de este su programa El Cenital, en donde damos luz al arte. Y el día de hoy nos acompaña una invitada cuya voz no solo se escucha, sino que también construye comunidad a través del canto colectivo. Especialista en canto y trabajo coral, ha dedicado su trayectoria a explorar la música como un espacio de expresión, disciplina y encuentro humano. En esta ocasión nos adentraremos en el mundo del coro, la escucha, la armonía y el poder de muchas voces que juntas crean algo más grande que ellas mismas. Nos acompaña nuestra querida invitada y muy especial invitada, Verónica Pérez Altamirano. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias, muy bien.
Bueno, pues vamos a entrar a este espacio para dar luz a tu trabajo y platícanos, ¿cómo te conviertes en músico? ¿Cómo llega esta idea de dedicarte al canto?
Bueno, yo soy argentina, soy de Córdoba, Argentina, y allá en Córdoba existe una escuela que se creó hace muchos años. La crearon dos maestros, el maestro Herbert Dill, que era un músico alemán que fue a radicar a Argentina, y la maestra Dora Nidia Feit. Ellos crean una escuela que se llama la Escuela de Niños Cantores de Córdoba. Entonces, cuando mis padres se enteraron de que existía esta escuela, porque a mí me gustaba mucho cantar y qué sé yo, dijeron, ay, bueno, vamos a probar a ver si Berito entra. Y Berito entró. Entonces, a los 5 años, entré a la Escuela de Niños Cantores. Es una escuela que tiene doble escolaridad. En la mañana tienes materias, las materias obligatorias, comes en la escuela, y en la tarde las materias de música, entre ellas el coro, que es la parte fundamental dentro de la formación musical de un niño. Y entonces así me acerco desde los 5 años a la música y ya no la dejé nunca más. Después ya profesionalmente me dediqué a la música, ¿no? Estudié la licenciatura en educación musical en la Universidad Nacional de Córdoba, estudié en muchos lugares dirección coral, porque me interesaba sobre todo el trabajo formativo en la música a través del coro.
Muy interesante. Y bueno, cuando la gente piensa en estudiar música, casi siempre se piensa en canto, en un instrumento, violín, piano. Claro. Pero en este caso nos comentas la educación musical, que es sumamente importante. Y me gustaría preguntarte, ¿qué momento fue clave para escoger esta disciplina, este camino a través de la educación musical?
Yo creo que las experiencias más bonitas que yo tuve en la vida fueron a través del coro. Por el hecho de estar tantas horas en el colegio también, los compañeros, las compañeras se volvían tu familia, tus amigos, tus hermanos de vida. El coro permitió que nos acercáramos a la música, entender el lenguaje musical, adquirir las primeras herramientas en el manejo de la voz y aprender a hacer música en conjunto, donde todos éramos parte de un instrumento vivo. Entonces, sumado a eso, de esta hermandad que se crea dentro del coro, fueron los viajes, las presentaciones, tener la oportunidad de cantar con orquesta en los teatros, viajar a diferentes países, a viajar dentro de la República con los coros. Esas experiencias fueron maravillosas y absolutamente formadoras, no solamente en la música, sino en aprender a convivir con las otras personas.
Sí, esto del coro nos vuelve una hermandad, y a veces se tiene como que la idea de que el que canta pues no es tan relevante, o el que está en coro no es tan relevante como aquel que está en la orquesta.
Claro.
Siendo que es algo sumamente fundamental en la formación musical.
Sí, claro, porque además tienes el instrumento incluido en tu cuerpo, entonces tú no necesitas comprar un instrumento para poder estudiar, ¿no?
Además de económico y fácil, ¿no?
Claro. Y con una buena guía, pues desarrollas el oído musical, desarrollas la lectura, las habilidades musicales de poder afinar, ¿no? De poder emitir sonidos, poder entonar, digamos, tú misma, tú mismo, pero además poder lograr esta independencia auditiva cuando tú tienes que crear adentro de tu cabeza la afinación mientras alguien a tu lado está cantándote otra melodía. Esa es la habilidad que te genera el coro. Con un poco los instrumentos que tienen que, en cierta forma, construir la afinación. Por ejemplo, un violín, que según a dónde pise se mueve un poquito más o no la nota, también tienen que desarrollar este oído interno musical para poder afinar. Pero alguien que toca un instrumento como el piano ya está afinado, no lo tienes que construir tú a la afinación. Entonces el coro, eso es lo que te da esta habilidad de poder crear la afinación adentro de tu cabeza, aunque afuera estés escuchando otra cosa. Sumado a crear esta, como decíamos, esta hermandad de poder cantar, de poder ser parte de este instrumento que está vivo.
Sí, realmente pues es algo muy lindo, porque cuando uno, si han podido ir a un evento coral, realmente uno disfruta distinto a como disfruta un ensamble orquestal, un ensamble de cámara,
claro.
Porque incluso hay coreografía, hay gesticulación.
Claro.
Y una pregunta, hablando de instrumentos, ¿alguien que se dedica al coro, a la educación musical, necesita aprender un instrumento?
Bueno, el piano es una herramienta muy útil justamente para poder en un principio lograr que la gente escuche las melodías, acompañar, ayudar al aprendizaje. Si es necesario que el maestro maneje una guitarra o un piano, generalmente se recomienda un teclado o un piano, justamente como un apoyo para el trabajo con el coro. Pero una vez que el coro ya aprendió sus voces, es indispensable poder trabajar sin este bastoncito del apoyo instrumental. Que puedan cantar por sí solos, que puedan crear esta afinación y este sonido en conjunto sin estar machacando las notas con el piano, ¿no?
Perfecto. Y bueno, a partir de ahora que estamos en esta parte de tu historia en Argentina, ¿cómo llegas a México?
Bueno, yo hace muchos años me fui a estudiar una especialidad a Hungría, al Instituto Kodály, porque a mí me interesaba conocer esta metodología que crea Zoltán Kodály para poder alfabetizar musicalmente a todo su país, ¿no? Él crea un método fabuloso para que todos los niños y las niñas de Hungría en las escuelas con básicas aprendieran a leer música. Me interesó muchísimo esto de la educación musical a través del coro, porque él toma el coro como herramienta. En otros países de Europa era estudiar un instrumento para poder ser músico. Acá él lo hace a través del coro. El coro es el elenco artístico, es el grupo por excelencia para aprender música. Posteriormente, ya cuando tienes ciertas bases, ya escoges un instrumento también como parte de del complemento a tu formación. Inclusive ya después, si quieres, te dedicas a ser un instrumentista profesional, ¿no? Allá en Kecskemét, que es una ciudad que está al sur de Budapest, existe el Instituto Kodály, que es un instituto para extranjeros, y ahí me fui a estudiar esta especialidad. Y allá conocí a dos maestras que me hablaron mucho de México y tal, y a través de ellas me contacto con el Centro Morelense de las Artes. Entonces, en el verano del 2002, me invitaron a dar un taller ahí, para maestros justamente de educación básica, que tomaban en el SEMA unas capacitaciones para poder dar clases de educación artística en las escuelas. Y ya a partir de ahí me quedé. Armamos el proyecto de iniciación musical en un principio, porque en el SEMA en ese año se iniciaba la licenciatura en música, pero faltaba organizar un poco los programas previos para poder nutrir esa licenciatura. Entonces, con todo el equipo del SEMA y los maestros, empezamos a armar el programa de iniciación musical, después seguimos con artes visuales, después con teatro, hasta que ya se creó toda la iniciación artística en las diferentes diferentes disciplinas. El último que se incorporó, digamos, fue danza. Y posteriormente a eso nos pasamos con iniciación artística al Centro Cultural Infantil La Vecindad. Entonces en el SEMA funcionaban los programas y a nivel superior, digamos, y en La Vecindad las iniciaciones.
No, entonces es algo muy importante la labor que has hecho, porque no solo el expertise que tienes desde Argentina, sino toda esta tradición coral y de enseñanza pues desde Hungría.
Sí.
Han formado a los músicos que ahora están en el estado de Morelos, y esto es para que se den cuenta que las instituciones que tenemos en el estado no son para demeritar, sino tienen muy buena matrícula, muy buenos profesorados detrás de ella.
Claro.
Y cuéntame, ¿qué te gustó para quedarte en Cuernavaca? Porque bueno, México siendo tan grande, tan diverso, y Cuernavaca, Morelos, siendo tan cerca de Ciudad de México, ¿por qué no irse a Ciudad de México?
Bueno, Ciudad de México tiene mucha oferta y tiene muchas cosas que desde hace años, ¿no? Y están justamente todas las escuelas de iniciación artística asociadas al IMBAL, tienen la Escuela Superior de Música, el Conservatorio, la Nacional de Música. Hay mucha oferta. Y aquí en Morelos, que se estaba intentando arrancar con las licenciaturas ahí en el SEMA, necesitábamos estos programas o estos proyectos previos para poder nutrir esas licenciaturas. Fue un campo fértil para poder lograr lo que ya existe, ¿no? En estos 23 años. Y bueno, digamos, si bien en Argentina yo siempre trabajé dentro de la música, dirigí, formé muchos coros, trabajé muchos años en iniciación musical específicamente, investigué sobre diferentes métodos de educación musical existentes. Eso me dio las bases para poder armar lo que armamos aquí con el equipo en Cuernavaca, ¿no? Que primero fue la iniciación musical y después nos fuimos pasando a las otras disciplinas artísticas.
Una labor realmente importante dentro del estado, porque ha fundado la base para todos estos profesionales del arte, de la música que tenemos hoy en día aquí en el estado. Y bueno, una reflexión breve que nos des para las personas que quieren acercarse en Morelos a la educación o al canto coral.
Claro, hay oferta, hay muchos coros vocacionales que perfectamente pueden asistir una persona que nunca ha cantado y que se quiere animar a meterse en un conjunto, porque básicamente es un grupo que se vuelve gente amiga, ¿no? Que disfruta el canto en conjunto.
Muy bien, ahí lo tienen. Y bueno, vamos a un breve corte aquí en el Cenital y seguiremos hablando del canto coral en un momento más. Volvemos.
Estás escuchando El Cenital con Arturo Heredia. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en El Cenital con Arturo Heredia.
Ya estamos de vuelta en El Cenital y el día de hoy estamos dando luz al arte coral de la voz de Verónica Pérez Altamirano, que nos ha estado platicando un poco de su trayectoria, de su caminar desde Córdoba, Argentina, pasando por Hungría y llegando finalmente a tierras morelenses en Cuernavaca. Vero, nos estabas platicando de toda esta labor que has hecho en no solo formar profesionales de la música, sino en desarrollar los planes que forman a estos profesionales. Pero cuéntanos, ¿qué proyectos tienes? ¿En qué proyectos estás? ¿Qué has hecho? Además de solo estar formando músicos, que es muy loable.
Bueno, además de la docencia, que nunca la he dejado, ahora tengo dos proyectos. Dirijo un ensamble de mujeres que se llama Llántico, Ensamble Vocal Femenino, y tenemos un grupo también de... nos dedicamos a la investigación de la música que se usaba aquí en el virreinato, Voxálicua, ahí con músicos profesionales también, y en ese particularmente nos dedicamos a la música antigua. Y con el grupo de mujeres trabajamos sobre arreglos corales y música escrita ex profeso para este tipo de agrupaciones. Además, en el 2019 se nos ocurrió a dos loquitos, como siempre decimos, armar la Red Nacional de Directores y Coros de México. Necesitábamos como una institución, instancia, algo que agremiara a todos los que nos dedicamos a los coros en los diferentes niveles, ya sean coros mixtos, de niños, escolares, religiosos, de todo tipo, que pudiéramos estar conectadas, conectados, compartiendo lo que hacemos en cada uno de nuestros estados, en nuestras instituciones, y a la vez que fuese, además de ser un espacio de encuentro, de compartir, sea un espacio de capacitación. No todo el mundo tiene la posibilidad de estudiar una licenciatura en dirección coral. Entonces, la manera de estar actualizados, de conocer cómo se trabaja en otros lugares, es a través de capacitaciones. Entonces, desde el 2019 empezamos con esto, nos agarró la pandemia, estuvimos haciendo como nuestras asambleas anuales, que son los momentos donde nos reunimos. Lo hicimos de manera virtual en algún momento y después ya fueron presenciales. Y lo hacemos una vez al año, donde tratamos de traer un maestro o una maestra de otro país que nos dé capacitaciones específicas en la dirección coral. Por ejemplo, este año la capacitación va a ser sobre música brasileña. Traemos a la doctora Ana Lúcia Gaborim de Mato Grosso, Brasil. Ella trabaja con coro de niños, con coro universitario. Entonces, bueno, la invitamos a venir para que nos traiga material, para que nos enseñe sus técnicas de trabajo con los coros, nos comparta un poco de la vida coral de Brasil. Por ejemplo, este año la asamblea va a ser del 21 al 26 de julio, allá en la Ciudad de México, porque es más fácil para que todo el mundo de diferentes estados llegue con mayor facilidad a la Ciudad de México, y lo vamos a hacer en el norte de la ciudad, en el Centro Cultural Futurama. Y bueno, entonces estos, digamos, son los proyectos en los que estoy. Yo soy dentro de la red nacional, soy la coordinadora interinstitucional y bueno, soy la que se encarga de estar en contacto con las asociaciones de otras partes del mundo y de estar conectándome con los maestros y demás. Y bueno, digamos, esto es lo que estoy haciendo por ahora. Yo hasta el 2024 fui funcionaria en la Secretaría de Cultura del Estado aquí de Morelos. Trabajé muchos años en cultura, o sea, desde el 2002 hasta el 2024 estuve siempre trabajando en cultura. Y ahora estoy trabajando de manera independiente en estos proyectos que te comento, dando talleres, me invitan a diferentes festivales y doy talleres de dirección coral y de diferentes repertorios en los festivales en los que me invitan, ¿no?
Pues es un currículum muy grande y proyectos muy, muy interesantes. Y bueno, atendiendo cada uno poco a poco, me pregunto si hay una asociación, si hay un coro que quiera participar, que quiera acercarse a la red, ¿cómo le puede hacer para comunicarse con ustedes?
Claro, directamente en el Facebook busca Red Nacional de Directores y Coros de México y ahí nos puede escribir. Con muchísimo gusto estamos todo el tiempo al pendiente y nos podemos contactar por ese medio para que estén enterados de dónde hay audiciones para participar en un coro, qué festivales hay, dónde se pueden ir a escuchar conciertos. E inclusive, si tú eres coralista de un coro, te puedes afiliar a la red, que afiliarse no tiene ningún costo, para estar enterado de lo que pasa en la vida coral dentro de México, ¿no?
Y eso es algo muy, muy interesante y sumamente importante, porque usualmente sabemos de estas asociaciones que están los médicos, los abogados, y en constante capacitación y hay coloquios, pero a veces en la música como que no existe esta coordinación. Entonces, si nos escucha los que están en el coro o músicos, es una oportunidad muy linda para empezar a agremiarse, a crecer.
Claro.
Pues aprovechar estas vinculaciones no solo dentro del país, sino con especialistas de otros países, de otras áreas. Y bueno, eso nutre mucho no solo el gremio musical, sino el gremio cultural del estado de Morelos.
Claro, claro, por supuesto, es importante estar conectado, y perfectamente pueden solicitar información a través de la página de Facebook y con mucho gusto. Ahí los conectamos para quien diga, yo vivo, no sé, en tal zona y me gustaría cantar en un coro, pues ver qué hay por ahí cerca para que se pueda incorporar,
¿no? Así que ya no hay como excusa de que hemos visto en estos programas que hemos tenido en el Cenital, ha habido muchos espacios, hay muchos espacios abiertos, entonces ya no hay duda, ya no hay excusa, ya pueden tocar puertas. Exacto. Algo que no había habido en muchos años atrás.
En muchos años, sí, claro. Y bueno, y cantar en un coro no es el coro tradicional que solo cantaba en la iglesia o con un repertorio muy serio. Esto ya ha cambiado. Como en algún momento comentábamos, el coro también participa con el cuerpo ahora, entonces haces coro corporal, tienes movimientos, haces repertorio folclórico, conoces otras culturas a través del repertorio que ves dentro del coro, aprendes a cantar en diferentes idiomas y no solamente lo que estaba vinculado antes al coro de la misa, ¿no? Que también existe y es absolutamente válido, pero digo, el coro tiene también esta posibilidad de conocer otras culturas, conocer otras maneras de pensar a través de la música.
Muy bien y muy excelente esto que nos platicas, porque a veces nos llega a dar un poco de miedo de ¡ay, el coro! Pero yo no quiero estar en la iglesia, claro. o no quiero estar recto totalmente. Sí. Entonces también el coro es algo muy divertido, ya sea que se dediquen profesionalmente a ello más adelante o no, pero es un arte que nos permite desfogar emociones, compartir, como lo ha dicho en esta linda entrevista Verónica, generar comunidad, hermandad, viajar, porque también se puede viajar con el arte, ¿no? Y bueno, esto me lleva a preguntar ahora con los proyectos ya donde ya se hace música, por ejemplo, con el coro de niñas y de mujeres, ¿cuál ha sido el reto principal que tienen este tipo de proyectos de coral?
Bueno, al ser un proyecto independiente, siempre el reto es, en principio, conseguir un espacio que sea adecuado para poder ensayar, conjuntar los horarios, porque la verdad que tú como músico sabes que tener un grupo es el arte de acordar los horarios, ¿no? y conseguir apoyos para cuando quieres viajar y tal. Por ejemplo, hace poquito fuimos al festival Ecos de la Niebla en Xalapa, Veracruz, y bueno, todo fue subsidiado por nosotras porque teníamos ganas de ir y bueno, nosotros pagamos el viaje y pagamos todo. A veces es un poco difícil esto, ¿no? Conseguir los recursos para poder representar al estado en encuentros corales, en eventos a donde nos invitan fuera de Morelos. Ahora, digamos, a través de la internet, conseguir el material para cantar es fabuloso. Antes era mucho más difícil poder contactarte con una partitura, con algo. Ahora te metes en cualquier plataforma y está todo grabado, está todo, puedes conseguir la partitura que sea. En ese sentido, es mucho más accesible ahora conseguir el material para poder trabajar con los grupos. Yo creo que lo que más difícil es conseguir el espacio y el apoyo económico para poder darle vida a este tipo de elencos. A veces suelen salir convocatorias estatales, ¿no?, que organiza el Estado, y bueno, hay que estar ahí al pendiente para poder postularse y ver si se consigue algún apoyo que sirva para el grupo, ¿no? Y bueno, digamos, como que creo que siendo grupos independientes, esos serían como los mayores desafíos, conseguir este tipo de apoyos.
Y cuando llegas a presentarte con estos proyectos como Vox Aliqua, de la música virreinal, música antigua, por decirle así, o estos proyectos de los coros, ¿la gente cómo lo recibe este tipo de música coral?
Bueno, lo recibe bien. Lo que sí es que aquí falta un poco de educación en pagar un boleto para asistir a una presentación, ¿no? Sí hace falta un poco de esta cultura. No todo tiene que ser gratis, porque todos trabajamos para poder vivir de nuestra profesión. Entonces, así como pagas para ir a comer, o pagas para ir al cine, o pagas para todos los otros servicios que consumes, también es justo que la gente aprenda que tiene que pagar un boleto para asistir a un concierto del que sea, ¿no? Un concierto coral inclusive. En general nosotros hacemos promoción de boca en boca o en las redes y tal, y hay siempre como un público cautivo que es el que consume este tipo de manifestaciones artísticas. Sería importante acostumbrar a la gente que, aunque sea un poquito, tiene que pagar un boleto para la retribución a lo que el artista le está ofreciendo sobre el escenario.
Muy bien, entonces ya lo tienen, ya hemos escuchado todas las opciones que tenemos como personas que nos encanta el arte para acercarnos a lo coral. Hay muchos lugares, hay muchos espacios muy bien preparados y con una capacitación increíble. Y además tenemos esta invitación y este exhorto a acercarnos a los proyectos que son de muy buena calidad y que no nos duela pagar, porque realmente a veces son pagos simbólicos, pero se van a llevar una enseñanza muy linda, se van a llevar un evento de mucha categoría. Claro. Verónica, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nada más danos de nuevo tus redes sociales y pues nos despedimos por esta ocasión.
Claro que sí, muchas gracias. Bueno, para pedir informes pueden consultar a través del Facebook a la Red Nacional de Directores y Coros de México y ahí pueden hacer todas las consultas que necesiten, tanto de conciertos como de información sobre los coros que tenemos aquí en Morelos.
Muchísimas gracias y bueno, esto fue El Cenital con Arturo Heredia y nos vemos en la próxima emisión.
Esto fue El Cenital con Arturo Heredia, dando luz al arte. Nos escuchamos en la próxima.